Bueno, pues ya tenemos aquí habitaciones en la trinchera. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
El otro día oí a alguien diciendo en una radio nacional, anunciando una sección, se llama La Trinchera. Digo, Pedro se me ha ido.
No, aquí estoy.
Pero digo yo, nos han copiado por lo menos el título.
A pesar de tus pronósticos iniciales, en octubre, en septiembre, octubre, que me decías que no me iban a dejar venir, aquí sigo.
Hace bien. Yo contentísimo de tenerte aquí todas las semanas que puedes acompañarnos. Y la verdad es que esta semana está intensa. Antes que nada, por cierto, que hay un par de oyentes aquí que me están dando esta mañana, y ya se lo digo a todo el mundo, en la página de Facebook ha cambiado. Ahora se llama Gente Radio Online, que José la cambió ayer. Y en Twitter también, creo que... Y en Instagram. Bueno. Entonces, todos los seguidores por Facebook que me están escribiendo, ¿qué pasa? ¿No hay emisión en directo en Facebook? Se llama Gente Radio Online, tanto en Facebook como en Instagram. Así que ya saben, cambien las páginas porque...
Es que Gente de Radio en directo suena menos moderno, ¿no?
Gente Radio Online. Gente Radio Online.
Como dirían hoy en día, menos cool, ¿no?
Bueno, hay que ponerse a adaptarse a los tiempos, ¿no?
Así que para José, ¿no? Porque José que es muy cool, es muy cool.
Gente Radio Online, pero con una sola O. Gente Radio, ¿eh? No, O Online, ¿no? Gente Radio Online, todos juntos y seguido. En Facebook y en Instagram. Nos buscan y nos siguen. Le dan
online,
a me gusta.
Online, ¿no?
Ya se va el inglés. Estoy estudiando inglés porque mi inglés es patético.
Eso es uno de los problemas que tenemos en Canarias, es que es el bilingüismo, ¿no?
Sí,
que nos pone en una peor situación que otros muchos países, ¿no?
En mi generación, por lo menos, tuvimos el inconveniente de que, aunque empezábamos a estudiar inglés en sexto de primaria, hasta sexto de primaria no sabíamos decir ni yes. El sistema era muy, muy extraño, muy extraño. Y era
mucho... Hay que aprender desde pequeñito para que se asimile, ¿no?
Así debería ser. Pero bueno, lo que tenemos aprendido desde pequeñitos en España es que la memoria histórica nos la van a tener que decir a alguien en qué tenemos que recordar y qué no. ¿Estás informado de lo que está pasando en las comunidades autónomas? Porque Ángel Víctor Torres dice que el Tribunal Constitucional tiene que tener como prioridad el parar estas modificaciones legislativas de la memoria histórica en las comunidades gobernadas por el PP y Vox. Yo lo poquito que he podido leer, no entiendo el alarma.
Yo lo que no acabo de entender es que sea los políticos, y en este caso los políticos de izquierdas, los que decidan cuál es la historia. La historia es la que sucedió, no es la que ellos nos quieren contar. Y desgraciadamente vemos que en algunas comunidades autónomas, y pongo de ejemplo las independentistas, como puede ser Cataluña y el País Vasco, se cuenta una versión absolutamente distorsionada de lo que ha sucedido, no ya en la historia a lo largo del tiempo, sino incluso en la historia contemporánea, ¿no? Cuestiones que las nuevas generaciones aprenden como dogmas de fe y como si fueran ciertas. Me planteaban hace poco, pues, a algunos niños, me hablaban de Cataluña, niños de aquí, y que se lo habían dicho en el colegio, como uno de los primeros países de Europa. No, mire, es que no fue un reino nunca. Algún condado tuvo. Y yo, con todo mi respeto, incluso su patrona era virgen de Montserrat, del reino de Aragón. Ni siquiera era de Cataluña, porque no estaba constituido como tal, era del reino de Aragón.
Nunca ha habido un rey de Cataluña, ¿no?
No, había el condado Barcelona y poco más, pero no fue nunca un país. Y entonces, pues si esto se distorsiona en el ámbito, digamos, del independentismo, porque les interesa y a través de, además, del dinero público, con mensajes continuos y diarios en las televisiones y en las radios pagadas por todos los residentes de esas comunidades autónomas, imagínense a nivel español cuando nos quieren hacer ver una España en la que unos eran unos buenos, que eran todos los socialistas, o sea, la retaguardia socialista no existió, las ejecuciones y los fusilamientos por parte de los republicanos no existieron, y los otros eran unos malvados, que ya no basta solo con que se venda una visión distorsionada a través de las subvenciones de algún que otro director de televisión, director de películas, de programas y de películas, sino que también se pretende que haya una versión oficial de cuál fue la historia. Mire, la historia, por ejemplo, que no se estudia, es que uno de los mayores campos de exterminio o fosas comunes que pueda haber en Europa fue como consecuencia de los socialistas, comunistas y anarquistas en Paracuellos de Jarama en España. O cuando se gasta dinero para hacer excavaciones, porque supuestamente allí había habido pues unas matanzas y unas fosas comunes por parte de los nacionales en contra de los republicanos, y después se encuentran y se tapa eso en los medios de comunicación, pues que empiezan a aparecer personas religiosas que fueron quemadas vivas por el mero hecho de practicar la religión católica, que eso es lo que pasaba en España en la Segunda República. Pero bueno, parte, eso no, sí. Ahora vendrá Ángel Víctor Torres y me dirá que yo no puedo decir estas cosas. Y mire, como si
ya... Pasa que estamos buscando la reconciliación, el cerrar heridas, la
No, pero porque... la reconciliación se había conseguido.
Es verdad que se había
conseguido. Se había conseguido.
Estamos bastante cerca.
¿Qué es lo que sucede? Que hay una persona, que es Pedro Sánchez, que no solo es que cambie de opinión, sino que hace cafradas una detrás de otra, pero que no le interesa que la gente apoye sus postulados, no le interesa... porque no tiene razonamiento en algunas otras cosas. Lo que le interesa es generar odio frente al adversario y entonces pues alimenta todas estas cosas y además se fanatizan. Porque incluso a lo mejor Ángel Víctor se cree lo que dice, que es lo peor, porque ya se convierte en patológico.
Ayer le oí decir que el motivo de la modificación legislativa de la memoria histórica y democrática en las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el Vox, el objetivo era el blanquear el franquismo.
No, señor.
Y yo, vamos, no sé si lo ha leído o no. Yo he leído poco, pero lo que yo veo es que están intentando igualar víctimas de un lado y de otro.
No, no, pero es que además no se trata de blanquear absolutamente nada, ¿no? Es decir, es como si ahora no se quisiera saber que los nazis eran nacionalsocialistas. O no se quisiera saber que los nazis iniciaron la guerra contra todo el mundo apoyado por los bolcheviques y por Molotov, de los cócteles Molotov, y Molotov, que era el soviético, que al final
se repartieron Polonia.
Se enfrentaron entre ellos, pero la iniciaron, la Segunda Guerra Mundial la iniciaron los nazis y los comunistas.
En el mismo bando.
Pero es que ahora eso parece que no se puede decir. Hombre, no se podrá decir, no se podrá recordar el caso Filesa, el caso de los ERE y todos estos casos que ahora están surgiendo aquí de Ábalos, Coldo y compañía, porque como eran del PSOE, pues vendrán dentro de unos años y dirán que eso no se puede recordar porque ellos eran buenos y los malos que eran los que estaban enfrente, pues había que exterminarlos como fuera.
O fuese.
Entonces, vamos a ver, es que estamos...
¿Y por qué no sale nadie a explicar cuáles son las modificaciones de esas? Porque yo estoy oyendo gente alarmando, ¿no? Es decir, que quieren blanquear la dictadura desde el ministerio, cuidado, el ministerio de Memoria Histórica.
Usted, ¿el dinero público para qué sirve?
Para servicios públicos.
Para servicios públicos. Bien, pues tenemos un ministro, que es el que sustituye a Ábalos, el ministro Óscar Puente, que ha reconocido como si fuera algo bueno... que él le ha ordenado a su equipo de asesores, pagados por el dinero de todos los españoles, que se dedique a recopilar todos aquellos insultos que le profieren y los que lo llaman feo para actuar en contra de él. Oiga, eso págueselo usted con su dinero y contrate a los abogados que quiera si usted se siente ofendido, pero no lo haga con el dinero público, pero lo dice como si fuera normal. Como si fuera normal, por ejemplo... que hubiera personas contratadas con dinero público por la Moncloa, pagándolo con el dinero de todos los españoles, para crear cuentas falsas en Twitter, para llamar a Pedro Sánchez guapo y magnífico. Pero eso está sucediendo.
No solamente en el gobierno de la nación. Hay ayuntamientos que tienen contratados servicios de community manager y similares con perfiles falsos. Ayuntamientos con ese.
Y alguno a lo mejor de aquí, del puerto, no lo sé.
Bueno, no sé, yo...
No lo sé, yo la verdad que no lo sé.
Yo lo que digo es que hay ayuntamientos en la isla de Tenerife que invierten dinero público en gestión de redes sociales donde hay perfiles falsos movidos por dinero público.
Pero ya no es el problema, que lo es. Pero el problema más grave no es ni siquiera que lo haga, que ya es bastante, ¿no? Sino que además se enorgullezca de hacerlo. Y que salga un ministro que sale días... Bueno, yo no sé cuándo trabaja Óscar Puente, porque está todos los días haciendo vídeos y subiendo Twitter y haciendo publicaciones en las redes sociales.
¿Tú crees que se arrepintió de ir a ver ayer al Alsina? Porque le dio un repaso fino, además con una ironía. A mí me encanta.
No, no, no. Él ha subido en sus redes sociales ahora los vídeos porque lo que hace...
Editado.
Efectivamente. El Partido Socialista lo que hace, lo hace muy bien, es... A él ellos le dan por todos lados. Pero ellos dicen una frase y lo que suben esa frase y la cacarean por todos lados. No les gusta, por ejemplo, a los socialistas. Yo se lo decía en el Ayuntamiento del Puerto, no les gustaba que les dijera que ellos cacareaban las cosas. Y es que es verdad. Las repiten cacareándolas sin pensar ni siquiera lo que están diciendo.
Ni en el contexto en el que se ha producido la frase.
Nada, porque
en la entrevista
nada.
De Alsina con el señor Puente ayer, se produjo ayer, quien la oye completa y no es muy larga de oír, se da cuenta del repaso que le mete y la de veces que lo deja fuera de juego. ¿No?
No, pero es que el problema principal es la fanatización, porque como primero se ha producido el ascenso de la mediocridad. No hay más que ver el Consejo...
Oscar Puente de Ministro tiene mucha guasa, ¿eh?
Ver el Consejo de Ministros, ¿no? Es el ascenso de la mediocridad. Es decir, aquellos que me alaban, que son faltos de crítica y de espíritu crítico, que alaban al líder, pues son los que tienen capacidad de ascender. Entonces, medran y ascienden. Entonces, asciende la mediocridad y después la mediocridad se defiende siguiendo a pie juntilla lo que le dice Pedro Sánchez, en el sentido de hay que generar odio sobre el adversario. Tú no...
Y encima te echa la culpa a ti como adversario. Es decir, no dices que sea él el que lo está generando, sino que es el adversario, el responsable.
Porque generan odio. Es decir, no oyes ya a ningún socialista defendiendo sus postulados sin generar odio sobre el otro. Es decir, cuando tú planteas alguna cuestión de política fiscal, pues no los ves haciendo números. Cuando planteas una cuestión de política ecológica, pues no los ves diciendo qué es bueno, qué es malo, o qué es más sostenible o menos sostenible. Los ves diciendo qué malos son los otros. Y su discurso se limita única y exclusivamente a decir qué malos son los otros. ¿Por qué? Porque eso lo tienen aprendido, como decía antes, a pie juntilla. Es decir, no se salen del guión. Que generar odio sobre los demás. Ya no se genera adhesión, sino se genera odio. Y después supone que si el otro es malo, pues yo, por defecto, inconscientemente, seré el bueno. Si yo digo que tú eres el malo en esta tertulia y soy yo el que te acusa, pues al final me convierto yo o en la víctima o en el bueno, que es lo que se pretende por parte del socialismo. Y lo llevan haciendo...
Y le está yendo bien. Están produciendo los efectos que querían conseguir.
Sí, pero desgraciadamente, con unas secuelas terribles para las futuras generaciones, porque además tú lo ves en algún que otro socialista que se le presupone, o por lo menos se le presuponía unos años, una capacidad innata como persona de poder debatir racionalmente con ellos, de poder compartir ideas, absolutamente fanatizados, porque se creen lo que dicen. Se lo acaban creyendo.
¿Y tanto?
Lo repiten tantas veces que se lo acaban creyendo. Yo ayer veía en el Cabildo Insular de Tenerife...
Es el problema de los sociópatas, se la acaban creyendo.
Sí, a una mujer con su discurso feminista radical llamando o insinuando que la presidenta y la directora insular de igualdad eran machistas. Pero porque no comulgaban con su con su frase. Como ya venía con el discurso... Y el problema es que se lo cree.
No, no, el problema es que justamente ese, que se lo
acaban creyendo. Eso es lo más triste. Ya no es que sea preocupante, es triste.
¿Y por qué la descalificaba como machista la directora insular de Insular?
Porque decía que los premios Canarias eran tres hombres.
Y eso es machista.
Y claro, cuando se le planteaba... Pero resulta que ellas eran machistas.
Hay que tener una cuota para determinadas...
Pero la alcaldesa socialista de Las Palmas de Gran Canaria, que había propuesto a tres hombres para los premios Canarias, no era machista, porque era socialista.
Es incompatible.
O los mismos premios que propuso el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tampoco son machistas, porque los propone un socialista. Pero es que llegan a creérselo y se creen el discurso. Y es muy triste. Es muy triste.
Si porque lo hago yo además, puedo, pues si lo haces tú es machista.
Yo a veces me planteo, y estas personas cuando se acuestan no dormirán bien porque duermen en el resentimiento y en el odio constante. Entonces cuando alguien se... porque claro, a Pedro Sánchez, que le da absolutamente igual todo, pues este con cambiar el colchón, que era lo que le preocupaba, como decía él en su libro, pues dormirá a piernas sueltas. Pero los otros que se lo creen, pues se acostarán pensando
en que Franco resucitó, está andando por las calles y que va a entrar por la puerta de su cuarto para adentro y lo va a despertar.
Yo es que no entiendo el miedo al franquismo ni siquiera con Vox. Ni siquiera con Vox. Oye, que Vox es un partido de ultraderecha. Sí, oye, que lo voten, lo voten. Pero que yo no veo discurso franquista en Vox, ni en tal, en enaltecimiento del franquismo. Que hay puntos en común con unas políticas fascistas del año 37 o 38, pues a lo mejor.
El problema no está en eso. El problema está en que...
Pero hay gente que se lo cree, cuidado.
Claro.
Que pone en Vox igual a franquismo. Es decir, no le hagas otra cosa.
Como decía el cantautor, el problema no es que miente, el problema es que le creen.
Sí, ¿verdad?
Ese es el principal problema. Es decir, hay gente que se lo cree. Hay quienes quieren creérselo, que son los de carné en la boca, que van por todos lados porque son socialistas, porque nacieron
carné de búsqueda de empleo. Entonces...
Sí, pero porque a lo mejor no tienen la capacidad de discernir. Y después está el que, desgraciadamente, se va fanatizando. Y luego está el subsidiado, ¿no? Es decir, al que le da los 400 euros para la PlayStation y entonces pues vota porque alguien le dio 400 euros para la PlayStation.
Tú has visto el titular de hoy del día, que a mí me ha molestado, porque habla de que 28.000 canarios van a pagar. Poco menos que si alguien no lee profundamente el artículo que vaya adentro, el titular, para no equivocarme porque lo he interpretado, no lo he repetido, pero me ha molestado mucho. Es decir, igual soy muy sensible. El titular es 28.000 canarios pagarán más para sostener las pensiones. Que esto es la aplicación del concepto de cuota de solidaridad que se aplicará en la declaración de renta del año 2025, es decir, dentro de dos declaraciones de la renta, para las personas que tengan salarios superiores a 56.600 euros brutos anuales. ¿Esto es un titular de prensa de actualidad en Canarias? Porque yo veo aquí una sensación de tensar, ¿no?
Lo que es de actualidad es el saqueo a los bolsillos que se está haciendo por parte del gobierno español. Es decir, tenemos una política absolutamente intervencionista, cada día más intervencionista, en el que se discute ya la propiedad privada. Si tú tienes un piso en primera línea de playa que te has pagado con el dolor de tu frente, pues te lo pueden expropiar, aunque te lo dejen usar durante un tiempo, que ya veremos si te lo dejan usar
eso,
o no.
Eso se ha hablado poco, ¿eh?
Ese es el primer paso.
¿En primera línea de playa qué? ¿Afectado por la ley de costas? 50 metros de la playa mar máxima. Es que
no se sabe muy bien, ¿no? Pero
que te pueden expropiar ese piso y después dártelo en usufructo 30 años. Como un favor.
Podrían dártelo.
Si te portas bien y no haces mucho ruido.
Claro, es que estamos en un mundo en el que cada
vez... Pero eso poco se ha hablado, ¿eh?
Claro, es que
no es una ley de ayer. Es una interpretación que se está haciendo viral en los últimos días.
Cada día estamos más en un mundo de menos libertad y más autorizaciones. Es decir, ya no vivo con libertad, sino con autorizaciones. Tengo autorización para hacer esto, autorización para hacer lo otro, pero cuidadito, si te me sales del discurso, te quito las autorizaciones.
Porque si la recurres, te va a tardar más tiempo del que necesitas.
Entonces, para tenerlo. Cada día vemos que, bueno, se producen despilfarros absolutos, pero absolutos despilfarros, con causas ideológicas la mayor parte de ellas, y después resulta que tenemos que pagar los demás los despilfarros de uno. O sea, tú despilfarras, paga como se pagaba en el ministerio, yo qué sé, voy a poner un ejemplo, como digo siempre, reducción al absurdo, ¿no? Que alguno hubo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Pero que 100.000 euros para que nos digan, hagan un estudio de la repercusión que tuvo durante el transcurso, el camino de un metro del Caracol. Pero eso lo pagamos con dinero público, ¿verdad? Pero el dinero público, a pesar de lo que digan los socialistas, que dicen que no es de nadie, sí, es de alguien, es de todos los que lo pagamos, ¿no? Todo lo que lo pagamos con impuestos.
Que somos todos los españoles.
Claro,
todos, sin excepción. Claro. Desde que pagas el agua, la luz o te tomas una cerveza.
Efectivamente. Entonces, entre que la propiedad privada ya no puedes disponer de ella. Que se fomenta la ocupación ilegal de vivienda, que es un ataque también a la propiedad privada.
Eso de que se fomenta, puntualízalo, porque es que no hay leyes que protejan a los propietarios, pero es que en algunos ayuntamientos se fomenta.
En algunos ayuntamientos se fomenta. Y en otras cuestiones se fomenta desde el propio Estado.
Hay talleres y cursos pagados con dinero público de cómo se ocupa una vivienda.
Efectivamente, de qué es lo que tiene que hacer y con consejos.
Se fomenta, vaya.
Y hay manuales y guías.
pagados con dinero público.
Claro, pagados con dinero de los propietarios de esas viviendas. Que son los que están pagando los impuestos.
Es una cosa que llama muchísimo la atención.
Pero eso es un ataque a la propiedad privada. Ahora vemos, por ejemplo, que la proliferación de ciertas manifestaciones, tanto de concentraciones de personas o incluso de a través de las redes sociales, en las que si lo analizas detenidamente, el denominador común que tienen es el ataque al empresariado o el ataque a aquel que ha trabajado para tener algo. Con excusas varias. Ya puede ser excusa del ecologismo, ya puede ser excusa de la turismofobia, ya puede ser lo que sea. Pero al final, el trasfondo de todo eso es una ideología colectivista que se mete ahí. Lo que pasa es que se vende muy bien y ahora lo venden de otra forma. Antes lo vendían llevando a la guillotina a niños de 11 años porque supuestamente tenían sangre azul, porque eso así, esa historia no te la contaban en el colegio de esa forma, te la encontraban como un logro social, que yo no discuto los logros sociales que se pudieron conseguir, pero lo edulcoraban, es decir, aquella parte en la que la masa fanatizada subía a la plaza pública entre vítores y le cortaba la cabeza a un niño de 11 o 12 años o de 8 años porque presuntamente tenía sangre azul, esa parte de la historia no nos la contaron, pero sucedió. Que es lo que ahora se pretende, iniciando o volviendo al inicio del programa, con la ley de memoria histórica. Entonces, esto se hace también ahora a través de las redes sociales. Se lanzan mensajes de frases con idea fuerza, pero el trasfondo que hay detrás es yo estoy en contra de la propiedad privada. Salvo la mía.
No se entiende.
Salvo la mía, ¿no?
Que no se legisle en favor del respeto a la propiedad privada, sino en contra, ¿no? Eso no se entiende. Y que haya un problema en este país de ocupación que no hay en ninguna parte de Europa, y miren en Europa.
Han subido las penas en Italia. Pero fíjate.
Pero no solamente en Italia, vayan a Dinamarca y ocupen ustedes una vivienda en Dinamarca.
Fíjate una cosa.
O en Suecia, o en Gran Bretaña.
Una cosa curiosa.
Que no tengas un contrato de alquiler y estés viviendo en una casa. Igual la policía te lo pregunta.
En Italia. Tú ves a día de hoy, yo estuve hace poco allí, y yo no vi ninguna manifestación en contra del gobierno nacional.
Algunos dicen porque Meloni se ha dulcificado, que ha renunciado a algunas políticas.
No sé yo si se ha dulcificado, porque el otro día viajaba con la presidenta de la Unión Europea, porque al final es la presidenta de la Unión Europea, aunque no sea presidenta del Consejo ni nada, a Egipto para llegar a acuerdos con la inmigración, y tiene campos de refugiados de Italia en Albania, igual que Inglaterra los tiene en Ruanda. Pero de eso poco se habla, ni lo podemos tocar, porque nos llaman el ista correspondiente o el ofo correspondiente, ¿no?
Está claro. Entonces tú crees que Meloni lo está haciendo bien y por eso están las voces calladas, ¿no?
Bueno,
los italianos opinan que sí lo está haciendo bien, porque las encuestas en Italia le están dando mayoría absoluta una detrás de la otra.
Con todos los recelos que uno pudiera tener por el personaje que es y demás, nos vamos a Argentina. ¿Y qué nos dicen las oficinas económicas del resto de países?
Poco se está hablando porque se está arreglando la situación en Argentina antes de lo que parecía.
Está creciendo la economía.
Bueno, y además había advertido que iba a haber un problema.
Y le montaron una...
No, Milei dijo que iba a haber problemas, es decir, porque los primeros datos iban a ser negativos y no han pasado 4 meses y ya se están viendo no brotes verdes, sí, y hay datos económicos.
Ya le habían montado una huelga general, que no se le habían montado a los saqueadores, pero después tú te pones a analizar, por ejemplo, qué le gusta a todos los defensores de la izquierda, por ejemplo en latinoamericana y en España también, pero ¿qué les gusta? Esos defensores de repartir la riqueza, los roles,
pero lo que se
¿cómo?
Pone en la muñeca,
mira lo que llevaba Hugo Chávez y lo que lleva ahora la presidenta de Perú, que se olvidan de decir que es de izquierda.
Y los mariscadas a mí le gustan mucho.
¿Eh?
Las mariscadas.
Las mariscadas también, bueno. Decían aquellos tres.
Para eso no hay que llegar a presidente, con ser sindicalista es suficiente.
Sí, bueno. Iba a decir un comentario, pero me lo voy a ahorrar, ¿no? Lo voy a ahorrar.
Mejor que después nos
pase. Va a ser.
No voy a hacer que alguien diga, no vengan más por aquí. Oye, pues Pedro, yo sé que tienes prisa, me llevaría hablando contigo un ratito más, pero tienes que seguir para Santa Cruz. Ahora hay poca cola, ¿eh? En dirección
bueno,
Santa Cruz.
Pero ya voy apurado, ¿eh?
Pues que te digo que la semana que viene volvemos a la carga. Quería hablar contigo del policía de Lavapiés que le daba, estaban dando un bocado en el brazo y que el compañero le dio dos palos, dos garrotazos para que le soltara la, el mordisco, y se ha hecho viral porque es una brutalidad policial lo que estaba.
Bueno, y parece ser, yo no he visto la secuencia completa, he visto nada más que el trozo.
Lo que la gente manda.
Pero parece ser que la policía interviene en defensa de una mujer.
Sí. Sí, sí, que había llamado.
Que parece ser que,
era la que había llamado.
Los dos estaban atacando a la mujer, ¿no? Pero ahí ya no hay machismo.
Y habían intentado atracar un supermercado previamente.
Pero ahí ya no hay machismo, no lo sé. Yo...
No, es de loco. Es decir, yo no sé cuántos problemas habrás tenido tú con la policía. Yo con la policía local algún enfrentamiento he tenido, pero porque se ponen chulos yo te pongo como más chulo, si hubiese sido un poco humilde. Sí, pero bueno. Con Policía Nacional y Guardia Civil, cuando me paran es porque he hecho algo mal.
Me pararon el otro día en un aeropuerto... Y me tocó hasta en el carnet de identidad, pero bueno, ¿qué voy a hacer?
Pero porque es un tema de personalidad del tipo, que puede ser sacerdote, puede ser abogado, puede ser arquitecto.
Fue correcto.
Y ahora Guardia Civil,
correcto,
¿no?
Uno lo asume. Y además, cuanto menos problemas dé, pues probablemente antes pasará, ¿no? Si no, te manda para el cuarto.
Pero yo no llego a entender por qué una parte, me corregían esta mañana, una parte de la sociedad española, no toda la sociedad española, tiene como enemigo a la policía, ¿no? Es decir, la policía para mí es una garantía de mis libertades. Es decir, yo cuando veo a la policía me veo más seguro. Hasta no que, me veo amenazado.
Claro, no, vamos a ver, como en todos sitios, la policía no es perfecta, ¿no? Como no lo somos tampoco nosotros, como no lo es nada en este mundo. Pero a partir de ahí, pues yo, como dices tú, lo normal es que te sientas más seguro. Es decir, esto es, hasta que no nos hace falta, la criticamos, ¿no? Claro, dice, no, es que me dieron un palo. Bueno, es verdad que puede haber alguna extralimitación, a veces hay que ver los mandos, ¿no? Quién dirige, quién no dirige, pero... En regla general, en líneas generales, la policía es absolutamente necesaria para garantizar los derechos de los demás.
Para garantizar el cumplimiento
después,
de la ley.
Pues los excesos habrá que corregirlos. Pero lo cierto es que lo que no se puede hacer es, como decía algún hijo de Marx, muy conocido con coleta que ya se la quitó, es que se emocionaba cuando veía cómo pateaban al policía en el suelo. Que nos hemos olvidado de eso.